Imagínense esta escena. Es, digamos, una de las experiencias urbanas que más nos sacan de quicio a todos. Vas conduciendo, llegas a un parqueadero y hay un enorme letrero luminoso en la entrada que te indica en verde que sí, que hay cupo disponible.
Ah, el alivio inmediato.
Totalmente. Suspiras con alivio, tomas el tiquete, la barrera se levanta, entras y te das cuenta de que el lugar está absolutamente repleto.
Si no cabe ni una bicicleta.
Exacto. No hay un solo espacio libre. Y ahora estás atrapado en un laberinto de concreto dando marcha atrás, tratando de no chocar, mientras otros carros siguen entrando detrás de ti. Es un caos total originado por un simple error de cálculo del sistema.
Un error que parece inofensivo en una pantalla, pero que en el mundo real es un desastre.
Y precisamente la exploración de nuestro análisis a fondo de hoy se centra en cómo evitar ese desastre. Y lo más curioso de todo esto es que la respuesta que vamos a analizar no viene de un gigante tecnológico de Silicon Valley. Para nada.
No, viene de un salón de clases.
Así es. Viene de un proyecto de estudiantes de grado 11 allá en el departamento del Tolima. Hoy tenemos sobre la mesa fuentes fascinantes. Por un lado, un fragmento de código en Python etiquetado como anexo 5.1. También una guía de estudio de programación, la sesión 5.
Y una imagen que, a simple vista, parece que no encaja con la programación.
Sí, la imagen del escudo de la Institución Educativa Técnica Soledad Medina, en el municipio de Chaparral. Nuestra misión hoy es entender cómo diseñar y, más importante aún, cómo poner a prueba un sistema de parqueadero inteligente. Enseña lecciones críticas sobre cómo lidiar con la imprevisibilidad del mundo real.
Porque no se trata solo de escribir código bonito, se trata de anticipar el caos.
Tal cual. Y para arrancar, creo que tenemos que hablar de ese punto de partida visual que tienen estos estudiantes. Tengo la imagen del escudo de su colegio aquí, y es heráldica tradicional pura.
Es un diseño muy clásico.
Muy clásico, sí. Tiene de fondo los colores de la bandera de Colombia, el amarillo, azul y rojo. Y en el centro hay un globo terráqueo marcado por laureles, una cruz cristiana marrón, una lámpara de aceite dorada y un libro abierto. Y el lema dice, Dios, ciencia, trabajo y libertad.
Es una filosofía muy profunda.
Y bueno, vamos a desempacar esto. Porque hay un contraste enorme, gigantesco, entre la filosofía histórica de ese emblema y, digamos, las herramientas de hardware y sensores modernos con las que están trabajando en el aula hoy en día.
Es un contraste fascinante, estoy seguro. O sea, el escudo ancla a la institución en una tradición de siglos. Esa lámpara de aceite, por ejemplo, es un símbolo antiquísimo de la iluminación académica, del conocimiento.
Claro, la luz del saber y todo eso.
Exacto. Pero cuando pasamos a las páginas de la guía de estudio y vemos el anexo 5.1, la luz ya no proviene del aceite. Ahora proviene de diodos emisores de luz, de LEDs que están programados mediante un microcontrolador. Es la encarnación moderna de esa palabra, ciencia, que los estudiantes leen en el libro de su escudo.
Es como llevar esa promesa histórica a la práctica del siglo XXI. Y lo crucial de este documento que estamos analizando es que el código que construyen no es un ejercicio teórico aislado.
Para nada.
Es el cerebro lógico que controla componentes físicos de verdad. Y si miramos la anatomía matemática de este parqueadero, vemos que está regida por parámetros que son inamovibles. El código arranca definiendo su propio universo con dos variables fundamentales. Una es max-espacios igual a 9 y la otra es casi-lleno igual a 2.
Eso es todo. Es un universo pequeñito.
Sí, un aforo estricto de 9 lugares. No hay más.
9 lugares exactos. Y el hardware asociado para controlar este espacio físico depende de servomotores. Estos motores están conectados a los pines analógicos del microcontrolador. Específicamente vemos en la guía que usan los pines P15 y P16.
¿Y cómo funcionan esos motores en la práctica? O sea, ¿qué hacen exactamente?
Bueno, el código establece una regla espacial muy simple. Cuando el servomotor recibe la instrucción de moverse a 90 grados, la barrera del parqueadero está cerrada y bloquea el paso.
Horizontal, digamos.
Correcto. Y cuando el código le dice que gire a 0 grados, la barrera se levanta, queda vertical y permite el acceso del carro. Toda esta orquestación entre el hardware y el código ocurre dentro de una función principal que los estudiantes llamaron manejar-vehículo.
Y leyendo la sintaxis de esa función, a mí me da mucha risa, porque me imagino esta función como si fuera un portero de discoteca. Pero uno hiperlógico, implacable, que jamás parpadea y con el que es imposible negociar.
Es una gran analogía. Un portero digital muy estricto.
Es que lo es. Este portero recibe señales a través de dos botones físicos en la placa, el botón A y el botón B. Esos botones simulan la llegada o la salida de un carro. Entonces, al presionar un botón, el portero verifica su lista de aforo, que es la variable de espacios. Si hay un argumento de entrada válido y el cupo es mayor a cero, autoriza la acción y abre la puerta.
Y lo fascinante aquí es cómo este sistema, este portero digital tuyo, se comunica con los usuarios empleando recursos visuales extremadamente limitados, pero de altísima eficiencia. Porque el código inicial presupone un escenario ideal.
El mundo perfecto donde todos hacen caso.
Exacto. Si el carro entra, la función mueve el servomotor a 0 grados, espera unos milisegundos para que pase el vehículo y vuelve a bajar a 90 grados. Pero, y aquí viene el detalle visual, simultáneamente actualiza una pequeña matriz de luces LED en la placa.
¿Y qué muestra esa matriz? Porque una pantalla LED pequeña no da para poner textos largos.
No, para nada. Muestra una flecha apuntando al norte para confirmar que un vehículo acaba de entrar. O muestra una flecha al sur, si alguien acaba de salir. Y acto seguido, dibuja el número exacto de cupos restantes en el parqueadero.
Es súper claro. Flecha arriba, entraste. Flecha abajo, saliste.
Sí, y hay una instrucción muy particular en el código de Python. Se llama iconNames.diamond.
¿Un diamante? ¿Para qué un diamante?
Pues cuando los espacios caen al nivel de la variable casi guión bajo lleno, que recuerda que habíamos dicho que era 2.
Ah, sí, dos espacios o menos.
Exacto. Cuando quedan dos o menos, el sistema proyecta un icono de un diamante en la pantalla. Ante la imposibilidad de poner un letrero enorme de advertencia que diga, cuidado, casi no hay lugares, el diamante actúa como una señal de alerta visual rápida. Comunica que el sistema está a punto de alcanzar su capacidad máxima.
Claro, esa síntesis visual tiene mucho sentido técnico. Una flecha arriba, descontamos un espacio. Flecha abajo, sumamos uno. Si uno lee el código secuencialmente, parece un ecosistema perfecto. Las matemáticas cuadran, todo fluye.
En la teoría sí, funciona de maravilla.
Pero claro, eso es asumiendo que los conductores son tan lógicos como el software. Y la realidad es que no lo somos. Entonces la pregunta es, ¿qué sucede cuando el parqueadero está lleno, la variable llega a cero, y de repente llega un conductor terco o apurado que de todos modos oprime el botón de la entrada, tratando de forzar su ingreso?
El típico conductor que dice, seguro cabe uno más.
Ese mismísimo. Y esto nos lleva a la segunda sección de la guía educativa que, francamente, me parece la parte más intensa de todo este proceso. La fase de las pruebas de estrés. Romper el sistema a propósito.
Así es. Y aquí notamos un enfoque pedagógico muy revelador en la guía 3 de la sesión 5. La guía especifica que el 60% del tiempo de la clase, más de la mitad, se debe destinar exclusivamente a realizar pruebas exhaustivas y simulaciones.
¿60% es muchísimo tiempo solo para probar?
Es bastante, sí. Y ojo, no lo hacen armando el circuito físico de inmediato con cables reales. Utilizan una herramienta llamada Tinkercad.
Y antes de avanzar con las pruebas, creo que es bueno aclarar un poco qué es Tinkercad para tener la imagen mental completa de lo que están haciendo en Tolima. Yo entiendo que es una especie de laboratorio virtual, un entorno directamente en el navegador web donde los estudiantes pueden arrastrar placas, cables y sensores imaginarios en la pantalla, conectarlos con el ratón y correr su código Python para ver qué pasa.
Sí, es exactamente eso. Es un simulador de hardware.
Y lo bueno es que lo hacen sin el riesgo de quemar un componente electrónico real, caro, o hacer un cortocircuito en el salón, ¿verdad?
Exactamente. Permite modelar tanto el comportamiento físico de los servomotores como la ejecución de la lógica del software en un entorno seguro y controlado. Y es en este simulador de Tinkercad donde los estudiantes deben ejecutar una batería de 6 pruebas específicas y extremadamente rigurosas.
Y esto, a ver, me planteé una pregunta importante. Me pongo en los zapatos de un estudiante que apenas está aprendiendo a programar. Imagínate. Acabo de lograr que mi barrera virtual se levante. La pantalla muestra los números y las flechas correctamente.
¿Sientes que ya terminaste?
Claro, siento que el sistema funciona. Entonces, como estudiante, yo diría, ¿por qué el currículo me exige detener todo mi proceso creativo y dedicar más de la mitad del tiempo de la clase a buscar errores? O sea, a intentar romper lo que acabo de construir.
Puede parecer un poco frustrante al principio, sí.
Bastante frustrante. Yo usaría ese 60% para agregar cosas nuevas y brillantes al código. No sé, poner un sensor de ultrasonido para medir el tamaño del carro o intentar programar una cámara que lea la placa del vehículo. ¿Por qué la guía los obliga a obsesionarse con el fracaso del sistema?
Es una reacción muy natural. Y de hecho, en la industria del desarrollo de software existe algo llamado la corrosión por características.
Corrosión por características. Suena grave.
¿Lo es? Es ese impulso constante de añadir más y más funciones brillantes, sensores y opciones sin haber asegurado antes la estabilidad de la base del código. Pero el núcleo de esta sesión educativa es enseñar la filosofía del refinamiento de software.
Ok, construir sobre piedra y no sobre arena.
Exactamente. Un sistema real en la calle tiene que lidiar con fallos en sensores, cortes de energía o, lo más común, el error humano. Un sistema que colapsa ante una mala acción del usuario no sirve de nada, sin importar cuántas características adicionales y sofisticadas tenga. Por eso dedican el 60% del tiempo a pruebas. Les enseña a manejar los casos límite, lo que en programación llamamos edge cases.
Si intento imaginar un caso límite en el contexto de un parqueadero de la vida real, pensaría en dos carros que intentan pasar al mismo tiempo muy pegados para pagar un solo tiquete. O un conductor enojado que acelera y rompe la barrera de plástico.
Claro, esos serían problemas serios, pero serían fallos físicos o del hardware de detección. Las pruebas de Tinkercad en esta guía se centran en los límites de la lógica matemática del programa. Mira, la prueba 1 es para confirmar el estado de inicio. Los servomotores inician siempre en 90 grados, bloqueando el paso por defecto al prender el sistema.
Es como probar que la puerta está cerrada con llave antes de ir a dormir.
Tal cual. Luego las pruebas 2 y 4 verifican el flujo normal de vehículos entrando y saliendo, sumando y restando cupos. Pero la verdadera prueba de fuego, la clave real, está en las pruebas 3 y 5.
Las que yo llamaría las pruebas del comportamiento irracional humano.
Así es. La prueba 3 instruye al estudiante a intentar ingresar un carro presionando el botón cuando el sistema marca 0 cupos disponibles. Y la prueba 5 hace lo opuesto, intentar registrar una salida cuando el parqueadero está completamente vacío, es decir, cuando ya marca 9 cupos libres.
¡Wow! Claro, porque si el código estuviera mal diseñado, al presionar el botón de entrada en 0, la variable restaría y pasaría a menos 1, luego a menos 2, menos 3.
O sumaría salidas fantasmas llegando a 10, 11 o 12 espacios libres en un parqueadero de 9, destruyendo completamente la precisión del inventario.
Un desastre logístico. ¿Y qué exige la guía que haga el código ante estas acciones irracionales?
Establece que el código debe mantener el servomotor totalmente inmóvil y mostrar una X gigante en la pantalla LED. Un rechazo absoluto.
Básicamente, mi portero de discoteca cruzando los brazos y diciendo, no insistas, las matemáticas no mienten, no vas a entrar.
Exacto. Y el sistema va más allá de esa pequeña pantalla. Un parqueadero real necesita comunicarse con los autos mucho antes de que lleguen a la barrera, para evitar trancones en la calle. Ahí entra la prueba 6 de la guía, que conecta la lógica del código con luces de advertencia físicas.
Ah, me imagino que usan los otros pines de la placa.
Sí. Se verifica que el pin 1 de la placa active una luz roja intermitente. Esta luz debe parpadear cada segundo exacto cuando los cupos llegan a 0. Y que el pin 2 encienda una luz amarilla fija como advertencia preventiva precisamente cuando quedan 2 o un espacio.
Ah, claro. Conectando con la variable de casi John bajo lleno, de la que hablamos al principio.
Así es. Ya no es solo un contador que suma y resta. Es un sistema de gestión de tráfico que previene congestiones externas utilizando componentes electrónicos muy básicos.
Es súper interesante ver cómo esa frustración inicial que mencionaba, la de buscar errores durante horas, se convierte en la herramienta principal para hacer que el sistema sea a prueba de balas. Ahora, después de asegurar que la barrera no se vuelva loca si alguien presiona mal un botón, la guía avanza hacia un concepto que, para mí, cambia por completo el propósito del proyecto.
¿En qué sentido?
Pues porque un parqueadero no es una obra de caridad escolar para organizar carros, ¿cierto? Es un negocio.
Ah, el factor económico, claro.
Sí, cobra por el tiempo de uso. Y aquí es donde se pone realmente interesante la lógica de programación del anexo 5.1. El código introduce una nueva función llamada on-forever y una variable nueva llamada tiempo total.
Este es el salto conceptual definitivo. Pasan de la simple logística de inventario al modelo de monetización. Y para lograr esto en un microcontrolador tan pequeño, la función on-forever actúa como un bucle independiente. Corre en segundo plano de forma ininterrumpida, sin importar qué más esté pasando.
Para visualizar cómo opera este bucle, se me ocurre compararlo con un reloj biológico digital. O más bien, con un taxímetro invisible.
Un taxímetro invisible es una buena imagen.
Sí, porque las funciones anteriores de las que hablamos reaccionaban a eventos. Un botón se presiona, un carro llega, la barrera se mueve. Pero este on-forever tiene su propio ritmo interno. Dentro del bucle hay una instrucción que dicta basic.pause. Y entre paréntesis, el número 60.000.
60.000 milisegundos.
Exacto. Como el sistema lee el tiempo en milisegundos, 60.000 equivalen exactamente a un minuto real en nuestro mundo. Entonces, este taxímetro invisible duerme por 60 segundos, se despierta, le suma un número 1 a la variable tiempo total y vuelve a dormir. Está contabilizando el tiempo facturable, el alquiler virtual del espacio, sin necesidad de que ningún humano interactúe con él.
Y el manejo de cómo el sistema muestra ese cobro acumulado en la pantalla es, matemáticamente hablando, muy elegante. El sistema no actualiza la pantalla cada minuto.
Sería muy caótico, ¿no?
¡Demasiado! Si mostrara el tiempo cada minuto, distraería a los usuarios de las flechas de entrada y salida o del icono del diamante. Para evitar eso, el código utiliza el operador módulo. La instrucción condicional dice, si tiempo total, signo de porcentaje 5, doble igual a 0...
Espera, el operador módulo representado por ese signo de porcentaje. Si mal no recuerdo de mis clases de aritmética básica de la escuela, esto no hace una división normal para obtener un decimal, sino que se enfoca en el residuo de una división entera.
Tienes muy buena memoria. Exactamente. El operador módulo calcula lo que sobra después de dividir dos números enteros. Por ejemplo, si el tiempo total es de 7 minutos. 7 dividido entre 5 da 1 y te sobran 2. El residuo es 2.
Y como el residuo no es 0, la condición del código no se cumple y la pantalla sigue mostrando las flechas o los cupos normalmente.
Así es. Pero cuando el tiempo total llega a 10 minutos, o a 15, o a 20, al dividirlo entre 5, el residuo es un 0 perfecto. No sobra nada. Y cuando eso ocurre, la magia pasa. El código detiene brevemente sus otras tareas visuales, proyecta una letra T mayúscula en los LEDs, seguida del tiempo total acumulado.
Cada 5 minutos exactos rinde cuentas de la facturación.
Es una forma muy limpia de dar información valiosa, sin saturar los recursos de procesamiento del sistema.
Es un mecanismo ingeniosísimo. Pero todo este tema del tiempo y la eficiencia nos lleva a un punto de inflexión en los documentos de hoy que da muchísima perspectiva.
A ver, cuéntame.
Uno se pregunta por qué unos estudiantes de secundaria en Tolima están dedicando sus tardes a programar taxímetros virtuales y barreras de parqueadero. Al inicio de la guía de la sesión 5, y esto me sorprendió mucho, hay un enlace explícito que conecta todo este proyecto con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.
Pareciera que no tiene nada que ver, ¿no?
Al principio parece un salto gigantesco, o sea, absurdo. Tienes unos LEDs parpadeando en Tinkercad por un lado y resoluciones climáticas globales firmadas por presidentes por el otro.
Sin embargo, si conectamos esto con el panorama general, la relación es profundamente directa, te lo aseguro.
¿Cómo así?
Piensa en esto. Uno de los grandes pilares de la Agenda 2030 es la construcción de comunidades y ciudades sostenibles. Cuando los expertos analizan el urbanismo moderno, descubren que uno de los factores que más contamina y colapsa el tráfico no son los autos yendo directamente del punto A al punto B.
¿Entonces qué es?
Es la cantidad enorme de vehículos que ya llegaron al punto B y están dando vueltas y vueltas alrededor de las manzanas durante 15, 20 o 30 minutos buscando un espacio vacío para estacionar.
¡Wow! ¡Claro! Motores encendidos quemando combustible a baja velocidad en primera o segunda marcha sin llegar a ningún lado, estorbando el flujo normal de la calle.
Exactamente. Eso genera emisiones innecesarias de gases de efecto invernadero, aumenta el smog local y produce una contaminación acústica severa en los vecindarios. al crear sistemas inteligentes que monitorizan los espacios en tiempo real, como el de este código, y conectar esos sensores con luces rojas en la calle o con aplicaciones móviles, logras algo vital.
Los conductores saben de antemano dónde no ir.
Y se reduce el tiempo de búsqueda casi a cero. El proyecto de estos estudiantes en Chaparral es, a pequeña escala, la célula básica de un Smart City, de una ciudad inteligente.
O sea que la optimización del tiempo y el control estricto de aforo son en realidad los mecanismos que hacen financieramente viable una infraestructura que tiene un impacto ecológico real en el mundo.
Así es. No es solo cobrar por cobrar, es gestionar el espacio urbano.
Resulta fascinante rastrear esa causalidad. De verdad, entender que escribir un buen código en Python, calcular un residuo con un simple operador módulo y encender un LED amarillo en el momento adecuado se traduce directamente en menos carbono en el aire que todos respiramos. Es literalmente tomar la frase de su escudo escolar, esa ciencia y ese trabajo, y ponerla a funcionar frente a los dilemas de sustentabilidad globales de nuestro presente.
Es llevar el escudo a la acción.
Totalmente. Y después de diseccionar esta máquina pieza por pieza, de las matemáticas a la ecología, la guía de estudio propone un último ejercicio que me llamó la atención. Se aleja un poco de las computadoras y vuelve a la psicología de quienes construyen todo esto, a los estudiantes.
Sí, es un detalle metodológico muy bueno. El documento no termina con una línea de código ni con una simulación en Tinkercad. Termina con una rutina de pensamiento que llaman PPI, que significa pensar, presentar e integrar.
Es como un momento de reflexión obligatoria, ¿no?
Exacto. Es una herramienta pedagógica donde primero cada estudiante debe interiorizar su experiencia de forma individual. Luego, deben articular y presentar sus ideas frente a sus compañeros. Y finalmente, como grupo, deben integrar todo y sintetizar una conclusión conjunta.
¿Y qué les preguntan exactamente en esa rutina?
Las preguntas centrales de la guía indagan sobre cómo se transformó su perspectiva de la programación tras superar esa fase tan frustrante de las simulaciones. Les preguntan qué valoran más ahora. Como creadores, lograr que algo funcione una sola vez en un escenario ideal o lograr que el sistema sobreviva al uso repetido y errático del mundo real.
Entonces, ¿qué significa todo esto en retrospectiva? Me parece, al leer estas fuentes, que el verdadero trasfondo de la clase jamás fue aprender comandos sueltos en Python o cómo usar un servomotor conectado a un pin 15.
No, eso eran solo las herramientas.
El código era solo la excusa. El objetivo profundo era desarrollar en ellos una filosofía analítica frente a la resolución de problemas. Enseñarles que aprender a codificar y diseñar tecnología no se trata de dictar órdenes autoritarias a una máquina perfecta, sino de crear un puente resistente hacia un mundo imperfecto.
Un mundo lleno de variables fuera de control.
Es entender que las personas, tarde o temprano, van a presionar el botón equivocado, que el tráfico de la ciudad se va a acumular y que los recursos, tanto el espacio como el aire limpio, son finitos. Y como futuros ingenieros o creadores, su responsabilidad no es quejarse de que los usuarios son torpes.
Claro, el usuario siempre va a ser el usuario.
Exacto. Su responsabilidad es anticipar esa imprevisibilidad humana. Construir defensas, protocolos y casos límite en el código para absorber ese caos cotidiano sin que el ecosistema digital entero se desmorone.
Es, en esencia, el paso mental de la programación básica a la ingeniería de sistemas resilientes. Y a nivel educativo, lograr que un estudiante de secundaria entienda que un error crítico arrojado por el simulador no es un fracaso personal, sino el hallazgo valioso de una vulnerabilidad, eso es un logro enorme.
Cambia toda la mentalidad frente al error.
Completamente. Descubrir un fallo catastrófico en Tinkercad es infinitamente mejor y mucho más barato que descubrirlo 6 meses después, cuando el parqueadero físico está inaugurado y los autos reales están chocando en la entrada. Esa transición de diseñar bajo la ilusión de la perfección a diseñar contemplando la fricción humana es una habilidad que trasciende por completo Python.
Totalmente de acuerdo. Es aplicable a la economía, al planeamiento urbano, hasta la política.
Es una lección de vida disfrazada de clase de tecnología, sin duda.
Sí. Pero para cerrar nuestro análisis de hoy, quiero proponer un escenario. Un pensamiento provocativo que me surgió al observar detalladamente las reglas de estos sistemas en el papel. Y es algo que, hasta donde puedo ver en el código actual del anexo 5.1, la lógica matemática simplemente no contempla.
A ver, pon a prueba el sistema. Te escucho.
Es algo que resalta esa brecha eterna y compleja entre la abstracción digital perfecta y la realidad de nuestro mundo físico. Imagínense esta secuencia. Un carro llega a la entrada del parqueadero de Chaparral.
Ok, evento de entrada iniciado.
El conductor presiona el botón A. El sistema detecta el pulso eléctrico, verifica que hay espacio disponible, mueve el servomotor de 90 a 0 grados, levantando la barrera física, y felizmente resta un cupo del inventario total. Pasa de 9 espacios libres a 8.
Todo operando a la perfección según las estrictas reglas de la función manejar-vehículo. El código hizo su trabajo.
Todo perfecto en el software, ¿sí? Pero en el mundo de asfalto y carne y hueso, el conductor, con la barrera ya levantada y a punto de acelerar para entrar, de repente se toca el bolsillo, mira el reloj y se da cuenta de que olvidó su billetal en casa o tuvo una emergencia.
Ah, el factor humano impredecible.
Exacto. Y decide que ya no va a estacionar. Pone su carro en reversa, da la vuelta en la calle y se marcha a su casa. Jamás ingresó físicamente al parqueadero.
Y, crucialmente para la lógica del sistema, jamás va a cruzar el sensor de salida en el futuro, el botón B, porque nunca entró en primer lugar.
Eso es. En el cerebro del microcontrolador, los LEDs marcan con total seguridad que quedan 8 espacios. Pero allá afuera, en la física real, hay 9 espacios completamente vacíos.
Eso es lo que en arquitectura de software llamaríamos un evento huérfano. El sistema matemático asumió que la intención de entrada, manifestada al presionar el botón y levantar la barrera, garantizaba sí o sí la acción física de ocupar el espacio y cruzar. El inventario digital descontó el cupo y siguió adelante.
Y el problema se acumula. Si esta pequeña indecisión humana ocurriera un par de veces a lo largo del día, el sistema en su ceguera digital marcaría 0 cupos prematuramente. Encendería las luces rojas intermitentes en la calle, mostraría la cruz de negación en la pantalla y rechazaría a nuevos clientes que sí quieren entrar.
Todo esto mientras el parqueadero de concreto está en realidad medio vacío.
Exacto. Es un recordatorio muy poderoso de que no importa cuán exhaustivas sean las simulaciones en Tinkercad o cuán pulida y elegante sea la lógica matemática en la pantalla, la realidad, con toda su indecisión humana, su desorden y su caos, siempre encuentra un rincón no mapeado para desafiar al sistema.
Es un excelente enigma de diseño.
Creo que sí, y creo que es un misterio perfecto para que los estudiantes de la Institución Educativa Técnica Soledad Medina resuelvan en su próxima sesión. A quienes nos escuchan, les dejamos esa inquietud logística. Hay muchísimo que pensar a partir de ahí. Nos encontramos en el próximo Análisis a Fondo.